Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos un día más. Este martes lluvioso, que es un martes de Liga de Campeones, día histórico para el Málaga, que esta tarde juega la ida de los octavos de final en Portugal ante el Oporto. Gran partido con 3.000 aficionados del Málaga que han viajado para acompañar al equipo de Pellegrini en el estadio do Dragao. Pellegrini, que no es la primera vez que llega a esta ronda de la Champions, ya lo hizo con el Villarreal y la superó, y ya lo hizo con el Real Madrid cuando fue eliminado por el Lyon, esa derrota que lo sentenció para el presidente Florentino Pérez. Las vueltas que da la vida. Ahora Pellegrini parece que es de nuevo un entrenador cotizado en Europa. Suena para clubes como el City o el Arsenal. Pero de sonar a ser realidad, media un largo trecho. Ya veremos. Enseguida estamos con nuestros enviados especiales a Portugal, a ver si tiene esta noche suerte el Málaga. Hoy también se juega otro partidazo, Arsenal-Bayern de Múnich, con españoles además en el césped, Cazorla y Arteta en el Arsenal de Wenger y Javi Martínez jugando, creemos, en el Bayern de Múnich. El Barça, recuerdo, que jugará mañana en Milán, ya está en Italia el equipo azulgrana con Roura a la cabeza. Ya sabéis que Tito Vilanova sigue dirigiendo telefónicamente desde Nueva York. Ya entrena al Celta de Vigo su nuevo técnico, Abel Resino, presentado esta mañana con buenos propósitos, evidentemente, en una rueda de prensa donde ha explicado su versión sobre la marcha atrás en el fichaje de su ayudante, Salva Ballesta, que estaba hecho como segundo entrenador, y el club vigués finalmente lo rechazó por las críticas que su llegada había provocado en un sector de aficionados. El poder de las redes sociales hoy en día es incuantificable. Los aficionados no veían con buenos ojos a Salva por su ideología, y Abel ha intentado explicarlo hoy en la rueda de prensa.
Bueno, eso es una decisión que en su momento tomó el club. Yo ya he hablado con Salva y ese tema está aclarado. Entonces, ya no hay más comentarios, simplemente pues porque no cabe, ¿no? Es un tema que ha ocurrido y punto, ¿no? No hay que darle más importancia, ya está aclarado y ya está, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo todo lo que perdamos más tiempo en esto es perder tiempo para preparar el partido de Granada y sobre todo perder la atención, que es lo que yo precisamente no quiero, ¿no?
Es un tema que ha ocurrido y como este programa tiene cada vez más oyentes en Galicia y más oyentes en Vigo y más oyentes entre los aficionados al Celta de Vigo, pues la gente sabe que llamando al contestador dejas tu opinión con educación y luego aquí la ponemos. Esto es lo que nos han dejado, algunas de las cosas que nos han dejado sobre el no fichaje de Salva Ballesta.
Hola, Gallego. Soy abonada del Celta y no soy celtarra. Y yo tampoco quería a Salva Ballesta en mi equipo. Y no porque sea muy español, como se viene diciendo, sino por ser un español que no acepta la España en que vive, en donde hay nacionalidades históricas como Galicia, donde ser galleguista no implica ser antiespañol. Este señor ha dicho que él mandaría al ejército al País Vasco, que nunca jugaría en una selección de su comunidad autónoma. Y con respecto al 23 de febrero, que le gustaría conocer a Tejero, y por supuesto no se le ocurre criticar a Franco. No me gusta Salva Ballesta, no lo quiero en mi equipo, como tampoco querría a alguien que justificara los asesinatos de ETA. Buenos días y a la Celta. Besiños, chao.
Un besiño muy fuerte.
Y bueno, la verdad es que he dicho con educación las cosas, se entienden
mucho. Y a la Celta, muy bien explicado todo. Claro. Y aquí respetamos todas las opiniones. Correcto. Fuera del fútbol, Fórmula 1, Fernando Alonso ha probado por primera vez su nuevo coche, el Ferrari F138, en el circuito de Montmeló esta mañana. Han sido más rápidos otros coches, el Red Bull de Vettel, el Lotus de Raikkonen, pero parece que Alonso está a gusto y además esto no ha hecho sino empezar. En la operación Puerto Borrascoso, hoy declara desde Estados Unidos, desde la Embajada Española en Washington, Tyler Hamilton, ciclista estadounidense que dio en su día positivo por transfusión y que ya ha contado anteriormente que Eufemiano pues le hizo alguna transfusión sanguínea. Dijo Hamilton en su día que después de las transfusiones de Eufemiano, su orina tenía el color de la Coca-Cola. Madre mía.
Terrible.
Y bueno, a esta hora, después de unos meses de mucho cariño y mucha compañía que nos ha hecho, le vamos a dar un relevo al Chevy Thunder.
No.
Ya sé que hay mucha gente que se ha acostumbrado al Chevy Thunder, pero aquí nos gusta evolucionar y cuando encontramos algo nuevo que nos encanta y que nos parece...
Pero escucha, ¿y el estribillo es cantable?
Va a pegar mucho, sí.
¿El estribillo es cantable, sí?
Lo elegimos. Así que a partir de ahora, en Ser Deportivos, a las 3 y cuarto, en lugar del Chevy Thunder...
¿Estás en paz?
Esto. tercer día, al
vale, no, mola
al
mucho,
tercer
mola
día
mucho.
Os va a flipar.
No, 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 vale.
Al tercer día os va a flipar.
Yo ya doy mi aprobación, ¿eh?
Bueno, hoy empezamos con Fórmula 1 porque Fernando Alonso ha estrenado su nuevo Ferrari en Montmeló y allí se ha ido un, bueno, un amante de Ferrari de toda la vida, como nuestro compañero Xavi Seisó. Hola,
hombre,
Xavi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Lo primero, ¿te gusta el coche a ti?
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo creo que tiene buena pinta, ¿eh? O sea, más básicamente un poquito más de color blanco sobre el rojo, pero al margen de los colores, que es lo de menos, lo que nos interesa es que vaya bien, ¿no? Que pueda superar a Vettel. Tiene buena pinta este Ferrari.
Uh-huh. Y bueno, ¿y Fernando ha dicho algo ya después de las primeras vueltas?
No, no, hay que decir que hoy Fernando Alonso, aproximadamente sobre las 5:15 de la tarde, va a dar sus primeras y únicas impresiones en este primer test. Va a estar 3 días Fernando Alonso aquí en Montmeló probando el F-138, luego el último día estará Felipe Massa, y por lo que hace a tiempos de momento hay que decir que va tercero de momento Fernando Alonso a 6 décimas de Vettel. Vettel de momento es el gran dominador de esta primera sesión por la mañana. No se están mejorando esta tarde los tiempos de la mañana. Hay que decir que Vettel incluso ha superado el mejor tiempo que hizo el primer día del año pasado, está en 1:23, y hay que decir que se ha colado entre los dos Raikkonen, que está en 1:23.1, y tercero es Fernando Alonso con 1:23.6. Es decir, Fernando está a 6 décimas de Vettel en lo que llevamos de esta sesión del primer día. Pero parece que las sensaciones, habremos de confirmarlo luego a la tarde cuando hablemos con él, son bastante buenas de momento en este primer día de Alonso subido al F-138.
Vamos, que el panorama es el mismo del año pasado. Vettel el más rápido a 6 segundos. Y Alonso va a tener que evolucionar el coche. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, y luego nos cuentas qué ha hecho Fernando tras esas primeras pruebas con el F-138. Un abrazo, Xavi.
Vale, un abrazo a todos. Hasta luego.
Y ahora nos vamos a Portugal, Liga de Campeones, octavos de final, partido de ida, Oporto-Málaga. ¿Cómo me gustaría que cuando terminase hoy ese partido fuera protagonista este chaval que juega al fútbol fenomenal, Isco?
Es un partido difícil como todos los de la Champions, pero bueno, nosotros venimos aquí con personalidad y a intentar ganar, ¿no? Que tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores, y en las eliminatorias de doble partido hay que buscar un gol fuera de casa como sea o dos. Si salen las cosas bien y hacemos el juego que habitualmente hacemos, pues tenemos muchas posibilidades.
Vaya futbolista.
Oporto, Justo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Va a tener su oportunidad, Isco, ¿eh? Desde el principio, el jugador malaguista y malagueño va a poder, pues mostrar sus virtudes aquí en este estadio de Dragao, donde le espera el Oporto. Aquí estamos en la Plaza de la Libertad de la ciudad portuguesa, llena de malaguistas a reventar. Más de 3.000 están ahora mismo con distintivos del Málaga, camiseta, bandera, bufanda, pancartas en contra de Platini y de la UEFA por esa sanción injusta, dicen, contra el Málaga. Bueno, muchísimas cosas que están pasando aquí y que se lo están currando los aficionados malaguistas con cánticos, esperando la hora del partido 9:45 con el Málaga, que ahora mismo está descansando, que a las 6 va a tocar Diana, que luego habrá charla, que Manuel Pellegrini, también idolatrado por la afición, va a dar el 11 inicial, donde va a estar Sergio Sánchez seguro en la derecha, con alguna duda en el centro del campo, pero arriba va a estar el tridente, se puede decir, con Batista, Roque Santa Cruz e Isco, Joaquín por una banda y luego Tularán, que va a estar de medio centro. Grandísimo ambiente, eso sí. En Oporto nos dicen que en Dodragao van 20-25 mil espectadores, y el Málaga que va a dejar su sello, y esperemos que pueda encarrilar la eliminatoria para el partido de vuelta el próximo día 13 en la Rosaleda.
Bueno, es evidente que el Málaga, los equipos de Pellegrini, no cambian nunca. Bueno, a veces en otras ocasiones sí cambiaba su filosofía. Hoy no lo va a hacer, más allá de la baja de Eliseo, el equipo tiene su impronta. Y no sé meteorológicamente cómo está el día, porque no me gustaría que lloviese mucho, que al Málaga eso sí que le podría perjudicar.
No llueve, eso sí, ha llovido durante la noche, estaba la climatología, bueno, pues bastante húmeda. Ahora está bien, habrá como, no sé, 13, 14 grados de temperatura, y esperemos que no llueva durante el día. Está un poquito nublado, se ha abierto el cielo, pero todavía, bueno, amenaza lluvia, esperemos que no caiga agua en un césped que estará muy bien, ayer lo pudimos revisar, y esperemos que no ocurra absolutamente nada para que el equipo de Manuel Pellegrini, que según dijo ayer, viene aquí a ganar, pueda realizar su fútbol.
Un abrazo, buen partido, Justo.
Un abrazo a vosotros, adiós.
Mucha suerte para el Málaga en esos octavos de final. Luego con Maldini analizamos más cosas de la jornada. Ahora son las 3:20 y esto es Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin desdes. 902030232.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Vamos a Vigo, que se ha estrenado Abel Resino como entrenador del Celta. Paula Monte, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. He de decir que a mí el Chevy Thunder me molaba mucho.
Sí,
que esta no está mal, que tiene mucho ritmo y seguro que nos acostumbraremos.
Lo ha dicho
enseguida.
Una mujer. Lo ha dicho una mujer. No te quepa la menor duda que la vas a bailar. Vas a votar mucho tú con esta, Paula.
seguro
bueno,
que sí.
No sé si ha votado mucho Abel en la rueda de prensa. Le hemos escuchado dar su explicación, bueno, su explicación o lo que haya dicho sobre lo de Salva. ¿Qué cara ha puesto Abel cuando le han preguntado por la marcha atrás del Celta con lo de Salva Ballesta?
Yo creo que tenía claro que iba a ser uno de los temas después de todo lo que vivimos en las últimas horas. También lo tenía claro el presidente, que también ha sido un poco el que ha dado su explicación, pero imagínate la cara que puso Abel Resino, que quería hablar de fútbol, que quería hablar del Real Club Celta y del partido del Granada, y que una de las preguntas fue por qué no iba a estar Salva Ballesta con él. Sí sabemos quién va a ser su segundo entrenador, va a ser José Pérez Serer, el que va a acompañar a Abel Resino en esta nueva etapa en el Real Club Celta. Viene con ganas, ya ha dirigido su primer entrenamiento, este ha sido a puerta cerrada, tiene claro que el partido de este fin de semana es un partido muy importante, en una final porque quedan muchas, hay cosas que mejorar, quiere mantener un poco el esquema que venía con el que venía trabajando Paco Herrera porque le gusta, pero sabe que bueno, que hay cosas que todavía le faltan a este equipo para ser competitivo de verdad. Le escuchamos.
Hombre, pues a la hora de competir tiene que ser un equipo mucho más fuerte compitiendo, ¿no? Tiene que tener muchísima más intensidad en el partido durante 90 minutos, eso tiene que ser algo totalmente indispensable. Si no, un equipo pequeño no puede competir en primera división. Si no llegamos a un nivel de competitividad importantísimo, a los equipos pequeños ganar, hay que ser consciente, ganar en primera les cuesta más. Entonces hay que llegar a ese convencimiento y hay que conseguirlo como sea, y lo antes posible, porque tampoco tenemos un margen para andar, no tenemos una pretemporada que preparar, no tenemos una tal. Entonces el equipo sabe y es consciente de que tiene que ser así, ¿no? Eso es fundamental.
Lo ha visto bien a su plantilla, animados, han dicho que ha corrido mucho en este primer entrenamiento, no esperaba menos de ellos y bueno, ahora tiene ese reto importante de mantener al equipo en primera división. Lo ha hecho con otros equipos, esperemos que el Celta sea uno más que sume a Abel Resino a su cuenta personal.
Bueno, habrá corrido hasta Iago Aspas en el entrenamiento de hoy, claro, viene el entrenador nuevo, hay que ponerse las pilas, ¿no?
Ha dicho que no va a haber muchas revoluciones, pero no sabemos cómo va a jugar, por tanto, yo creo que si como empezamos de cero, todos los jugadores tienen que correr y ganarse un puesto para estar en el 11 el próximo domingo.
Y entre nosotros, Paula, ¿se había calentado mucho la cosa con lo de Salva o eran pocos?
Vamos a ver. Hoy, precisamente, los celtarras estaban en la entrada del Estadio Municipal de Balaídos para transmitir que ellos en ningún momento habían llamado al club para presionar para que Salva Ballesta no firmase como segundo entrenador. Es un sentimiento general de la afición del Real Club Celta, no de una minoría, por lo que hemos palpado y por lo que hemos visto. No, es decir, no son los celtarras los que no quieren a Salva Ballesta, es la afición del Real Club Celta la que no quiere. De hecho, hemos visto en los programas imágenes de un partido frente al Celta Albacete en el que le pitaban, y no le pitaba solo los celtarras, le pitaba todo el Estadio Municipal de Balaídos. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí entonces.
Claro, no vamos a calentar más el tema porque yo creo que lo importante es que el Celta tiene que salvarse y jugar ese partido frente a la Granada y la llegada de Resino. Con quien venga.
Si ha dicho Paula que hay que dejarlo aquí, aquí lo dejamos. Un abrazo, compañera.
Un beso.
El seleccionador Vicente del Bosque, que sigue recogiendo premios por la amplia y enorme geografía de nuestro país.
Sí.
Hoy Mario Torrejón ha recogido otro y le han preguntado por Mourinho.
Sí, bueno, ha estado...
En el Bosque, no, cuando le pregunta por Mourinho, no quiere hablar.
Ha estado en un foro sobre la marca España y, bueno, que es uno de los mejores embajadores de la marca España, evidentemente, sobre todo cuando se habla de fútbol. Le han preguntado, bueno, sí, por Mourinho, pero él no menciona a Mourinho. O sea, él quiere aclarar que no menciona a Mourinho cuando dice la frase que vamos a escuchar. Le han preguntado por la manera de llevar unos vestuarios y otros, cómo la lleva él, cómo la llevan otros entrenadores, y esto es lo que ha dicho.
Cada uno somos de un padre y de una madre. Lo que hace falta es que ese grupo funcione. Más allá de que unos sean, parece que son muy agresivos, muy duros, muy exigentes, y otros que parezcamos que somos más débiles, más tolerantes, más... Yo creo que entre esos dos extremos pues hay un mundo, y cada entrenador, como aquel que cada uno que tiene un grupo a sus órdenes, pues intenta de que ese grupo funcione, que es lo más importante.
No habla de Mourinho, es que yo he visto un titular del Bosque, no. Dos puntos, Mourinho es un entrenador más agresivo.
Titular incorrecto. titular no, incorrecto.
Ha dicho la verdad.
Ha dicho que hay entrenadores que son más agresivos.
No, porque estoy leyendo, Mou parece un técnico muy agresivo.
Hay entrenadores más agresivos, entre los que está Mourinho, pero no lo ha nombrado en ningún momento Vicente del Bosque. Ya, claro, a muchos entrenadores
si
agresivos.
Si se titula Mou parece un técnico muy agresivo, a del Bosque le metes en un lío.
No, no es solamente Mourinho un técnico agresivo. Un técnico agresivo es el Cholo Simeone, o lo era hasta Guardiola.
Mou parece un técnico muy agresivo, no lo ha dicho.
No lo ha dicho del Bosque. Bueno, acabas de escuchar literalmente. Ni hemos quitado ni hemos puesto absolutamente nada.
Ha hablado de métodos.
Exactamente. Y lo importante es que el grupo funcione, que es la gran verdad de esto. Lo importante es que el grupo funcione, sea blando, duro, regular, o sea más simpático o más antipático.
Cuando habla del Bosque, ojito, ¿eh?
Por cierto, que ha dicho que...
¿Quieres meterle en un lío?
Cuando habla del Bosque con un jugador, que la gente piensa que el Bosque es blando.
No, el Bosque no es nada blando.
Si el seleccionador español dijera Mourinho
es
un técnico muy agresivo, estaría faltándole al respeto, no nos engañemos.
Bueno, la verdad es que decir que es muy agresivo tampoco me parece una falta de respeto.
Espera, Mourinho dijera del Bosque es un técnico muy blando, ¿le estaría faltando al respeto?
Dijo que del Bosque no trabajaba. Dijo que del Bosque no trabajaba.
Tampoco lo veo así, pero bueno.
Mourinho dijo... trabajaba menos que él porque solamente tiene dos partidos a...
Que estaba de vacaciones.
Dos meses.
A mí eso sí me parece una falta de respeto.
Para
pero decir que es blando, que no sé, que el método es blando.
Si
Mourinho dijera, Vicente del Bosque es un entrenador blando, a mí no me parece una falta de respeto. Me parece peor que diga
que está de vacaciones.
Que es un tenido que no trabaja, que es un vago.
Al final, problemas para Mourinho, sea lo que sea.
Que bueno. No joder, pero si te acabo de decir lo contrario. Es increíble.
Operación Puerto Borrascoso contra el dopaje. Compañero Edu Pidal, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Declaraba vía conferencia desde la Embajada española en Washington, Tyler Hamilton. ¿No ha funcionado bien lo primero la comunicación?
Sin problemas. Nada, la imagen, la videoconferencia y la traductora, la traducción que está haciendo perfecta, ha comenzado hace 15 minutos más o menos. Recordamos, para quien no lo sepa, que Hamilton, el excompañero de Armstrong, ya cantó todo en su día. De hecho, escribió un libro llamado La carrera secreta, traducido al español, en la que habla de todas las transfusiones, de todo el sistema de dopaje que él conoció durante su carrera deportiva. Y hoy ya ha dicho, en estos primeros 15 minutos de declaración, ha reconocido que con Femiano Fuentes tuvo una relación de paciente-cliente, que le realizó transfusiones de sangre, que le aportó EPO, hormonas de crecimiento, insulina y todo tipo de productos dopantes durante los años 2002, 2003 y 2004. En 2004, Hamilton dio positivo por una transfusión de sangre y estuvo 2 años sancionado. Ahí se cortó su relación con Femiano Fuentes.
¿No ha dicho lo de la Coca-Cola?
Todavía no, pero llevamos 10 minutos de declaración y quedan muchas preguntas y yo creo que por lo menos otras 2 o 3 horitas nos tiraremos hoy en la sala del jugador escuchando a Tyler Hamilton, que se espera que diga pues por lo menos lo mismo que Jesús Manzano. No está siendo tan explícito, mucho más reservado y par con palabras, pero está explicando todo lo que sucedió en esos años o los asuntos de dopaje con un Femiano.
Muy bien, gracias Edu.
Venga, hasta luego.
Voy a llegar a media contando una noticia. Un árbitro valenciano de 17 años, 17 añitos diría yo, Héctor Giner, sufrió este fin de semana una brutal paliza en el partido del grupo séptimo de segunda regional disputado entre los equipos Los Silos y Mislata. Después de esa paliza, el chaval tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Arnau de Vilanova, donde se le practicó de urgencia la extirpación del bazo. El chaval, árbitro de 17 años, sufrió la agresión después de sacarle una tarjeta roja a un jugador del Mislata. El jugador, que era 10 años mayor que el árbitro, que es policía de profesión, digo esto sin querer hacer énfasis en ello, el partido se encontraba en el minuto 88 con empate a 2 en el marcador. El agresor, cuya identidad responde a las iniciales AMM, primero insultó al colegiado tras una falta y posteriormente, cuando le sacó la roja, le dio un puñetazo, lo tiró al suelo y en el suelo le dio 4 patadas en el abdomen. Yo no sé cómo funcionará el comité de competición de la segunda regional o del grupo séptimo, pero si este hombre vuelve a jugar un partido de fútbol federado, querrá decir que somos todos unos idiotas y unos imbéciles. Porque para pegarle un puñetazo y 4 patadas a un chaval de 17 años que está arbitrando un partido, tienes que tener mucha mierda en la cabeza. Y no puedes ser policía. 3:30, Ser Deportivos.
Buenas, venía por mi presupuesto para los azulejos del cuarto de baño.
¿Eh? ¿Pero de qué son los azulejos? ¿De oro?
¿Siempre intentan cobrarle de más? Venga a Azulejos Guío y pagará mucho menos. Carretera de Toledo, kilómetro 19800. Desvío Parla Norte. Azulejos Guío, donde usted paga el precio justo.
Ahora abierto también sábados tarde. Uf, ¿cómo está lo de encontrar trabajo? Si te enteras de algo, dímelo, ¿eh?
Oye, ¿y no has pensado en formarte como monitor de actividades juveniles? Con lo que te gusta el deporte y la mano que tienes con los niños.
Con Daur.es y la Escuela de Animación Arque, obtén esta Semana Santa el título oficial de monitor en actividades juveniles. Curso intensivo con prácticas garantizadas y a cargo de profesionales del sector. Infórmate en Daur.es. Expertos en actividades extraescolares y campamentos adaptados a cada centro.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vamos a ver, Gallego. Sergio Ramos, teniendo en cuenta lo que tiene él por las noches en su casa... Está haciendo un temporadón.
Ay.
Repito, teniendo en cuenta lo que le espera a él en su casa por la noche. Sí. Estábamos impresionante.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ya no gustaría a los demás. A ti también, majo.
Hombre,
y a Torrejón.
No.
O sea, que no nos tiremos aquí el pisto.
No, hombre. ¿Eh? Vamos a ver.
No, te equivocas, ¿eh?
Cada uno tiene en casa por la noche lo que tiene.
No, yo concretamente con lo mío estoy muy, muy contento. No envidio absolutamente nada a Sergio Ramos. ¿Y tú, Gallego?
Yo tampoco.
Vamos. Yo estoy perfecto.
No se hable más.
Ahora, tengas lo que tengas en casa por la noche, tienes que estar tranquilo. Porque claro, si todo es lo que tienes en casa por la noche, claro. Lo mismo cuando te expulsan, dices, así este fin de semana no juego y...
No, pero yo vengo a la radio igual. Y tú y yo venimos a la radio igual.
Es que Ramos
en casa.
Ramos pagaría por jugar el próximo fin de semana.
Bueno, son las 3:32 de la tarde. Esto es Ser Deportivos y como es día de Champions, aquí es día Maldini. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas.
Bueno, el Oporto, que es el rival del Málaga y es un equipo que lleva años y años y años en estas rondas, vende jugadores pero renueva la plantilla. Los portugueses saben lo que cogen, ¿eh?
Sí, vende y renueva bien. Por ejemplo, el ejemplo claro es el de Jackson Martínez, que está a un nivel impresionante, el colombiano, que estaba en Chiapas en México, se fue Falcao, estuvo un año un poco de transición porque al final Kluivert no funcionó, pero en cualquier caso ha llegado Jackson Martínez y está a un nivel, lleva 20 goles en liga y es un futbolista sensacional, es un delantero espectacular, porque además cuando sale del área, en eso incluso es mejor que Falcao, la verdad. Cuando sale del área, técnicamente es fantástico. Sí, luego ya dentro del área es un gran rematador y está unas cifras de goles que están superando las cifras de goles de Falcao cuando estaba en Oporto a esas alturas.
Hay que ver los ojeadores portugueses, qué bien rastrean el mercado.
La verdad es que sí, pero a un nivel impresionante Jackson Martínez. Yo tengo ganas de ver hoy a Jackson y veremos si James Rodríguez es titular o no, porque viene de una lesión. El otro día jugó un ratito, pero quizá no juegue titular.
Bueno, y luego tienen pues la cantera portuguesa con jugadores importantes como Moutinho, Fernando.
Sí, futbolistas de mucho nivel. Moutinho, que llegó del Sporting en su momento y que en el Oporto yo creo que con Vítor Pereira ha mejorado todavía bastante más. También muy interesante Alexandro, el lateral izquierdo brasileño, por ejemplo. Y bueno, los dos laterales son muy ofensivos, Danilo y Alexandro. Los dos llegan bien al ataque y son peligrosos. Buena salida de balón de Otamendi, por ejemplo, argentino, que imagino que jugará con Mangala como central. Y bueno, un equipo que juega 4-3-3. ¿Hay alguna duda arriba si va a jugar Ismailov, por ejemplo? ¿Podría jugar Atsu? Veremos si al final se recupera Varela o no. ¿Qué pasa con James Rodríguez? Pero bueno, sin James el equipo ha estado jugando bien los últimos partidos. Es un equipo, digamos, muy canchero. Es un equipo que es muy difícil desarmar a este Oporto y es un rival durísimo para el Málaga hoy.
¿Que no le va a importar que el Málaga tenga más la pelota que ellos, por ejemplo?
Por ejemplo, si la tiene un poco más el Málaga tampoco le va a importar mucho. Es un equipo con Moutinho, Fernando y Lucho. Lucho y Moutinho llegan bien. Fernando trabaja muy bien ahí por delante de los mediocentros. Y es un equipo, a mí me parece, que de muchísimo nivel, la verdad. Por ejemplo, el último partido que yo le vi en Champions, que fue en París, ante el Paris Saint-Germain, que lo acaban perdiendo, la verdad, sin merecer perder ese partido, demostró que es un equipo con una capacidad para, insisto, canchero, ¿no? Que es un poco el término que yo utilizo para ver ese tipo de equipos, sí. ¿No? Parece que ha nacido ahí el equipo.
Y que no le va a importar ir a la vuelta con un resultado corto o ajustado,
no le va a importar,
mucho menos, ¿no?
No le va a importar. Ahora, dicho esto, yo confío en el Málaga, ¿eh? Creo que tiene equipo el Málaga para pelear solo, sino para clasificarse, y me parece que el efecto, se habla mucho de Isco, que es muy importante, por supuesto, pero el efecto Pellegrini es es muy importante.
Fíjate que ya se está hablando de Pellegrini para el año que viene en equipos como el City, incluso, ¿eh?
Sí, sí, y no me extraña, ¿eh? Me parece que hay un entrenador sensacional ahí, la verdad. Yo creo que yo le defendí cuando le echaron del Madrid. Yo sé que tuvo malos resultados, el famoso Alcorconazo, ¿no?, que se llamaba. Pero yo creo que me parece que hay un gran entrenador ahí detrás.
Y luego tenemos hoy también la ida del Arsenal Bayern, que es una eliminatoria grande europea, aunque sinceramente, Maldini, el Arsenal cada vez tiene en Europa menos nombre.
Sí, bueno, el Arsenal está haciendo una temporada muy floja, veremos si se mete en Champions entre los cuatro primeros, que no lo va a tener fácil, ya está fuera de todos los torneos. La única opción que tiene para ganar un título es la Champions, cosa que parece casi imposible. Y bueno, va a jugar con Wilshere, Arteta y Ramsey. Tengo la duda de si va a jugar Wilshere de medio centro o finalmente se cae Ramsey para que juegue Wilshere por delante del... Es decir, en medio centro junto a Arteta. Veremos a Cazorla, por supuesto. Veremos si juega con o sin 9, porque puede jugar Walcott de 9 o puede meter a Giroud para jugar Walcott un poquito a un costado. Pero bueno, muy favorito un Bayern de Múnich que está haciendo una temporada francamente buena, con algunas grandes sorpresas, como por ejemplo Mandzukic, que yo no esperaba sinceramente que llegaría a este nivel, a este momento, pero gran Mandzukic. Y veremos si se recupera Javi Martínez, porque en el último partido de liga que no estuvo Javi Martínez, jugó Luis Gustavo con Schweinsteiger. Uh-huh. Y fue interesante ver cómo Schweinsteiger prácticamente no llegaba al área, o sea, tenía un rol muy defensivo, que yo creo que es algo que seguramente va a hacer hoy en Londres, sin llegar demasiado al área, porque tiene mucha gente también para llegar y llegar mucho por la banda izquierda, por ejemplo, con Ribéry, con Alaba. Ojo a Alaba, que está haciendo una temporada fantástica también.
Y en el Arsenal de Wenger vuelve Arteta.
Sí, vuelve Arteta. A mí me parece que es un jugador muy importante para este equipo, porque Diaby no termina de jugar al nivel que se esperaba tras su vuelta de la lesión, y Arteta tiene que jugar y es un futbolista muy importante, con un rol también muy defensivo, igual que pasaba con Schweinsteiger el otro día en el Bayern. Rol muy defensivo para Arteta, aunque también él puede llegar al área, pero yo le veo a un Arteta con menos despliegue ofensivo de lo que vale este jugador.
Fíjate que estaba pensando esta mañana cuando veía las alineaciones, hay tres jugadores españoles en la eliminatoria: Arteta, Cazorla y Javi Martínez.
¿Sí?
En dos equipos grandes europeos, pero ninguno de los tres es titular en la selección española, ¿eh?
Sí, bueno, claro, eso demuestra un poco el nivel de la selección. Bueno, no solo que no sea titular, es que Arteta no va convocado, Cazorla sí va pero no es titular, y Javi Martínez está ahí. Veremos si va convocado a la Copa Confederaciones, por ejemplo. No es un poco el nivel de la selección española, el nivel que tiene el fútbol español, afortunadamente, ¿no? Jugadores de este tipo que no son titulares.
Muy bien, a divertirnos hoy. Bueno, mañana ya hablaremos del Milan-Barça, que también tiene
Champions,
buena pinta.
Y mañana Milan-Barça con una pinta tremenda también.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Berlusconi, que hay que hacer un marcaje al hombre, a Messi.
Varios hombres.
Ya verás, algo muy moderno, una cosita ahí al hombre.
En cualquier caso, este partido de hoy, no el de mañana, el del Arsenal
Bayern de Múnich,
yo supongo que lo verá Guardiola en Nueva York, claro, hombre, por supuesto.
Por supuesto, señor Gallego, tengo que ver a los chicos.
Claro.
Y me gusta mucho cómo habla Maldini de los jugadores del Bayern.
Muy bien, siempre.
A ver cómo está mi Ribéry, mi Javi Martínez. Mi Bastian,
¿cómo que Bastian?
Sí, Bastian Schweinsteiger.
Claro.
Es que yo los llamo por el nombre de Pilar,
sí.
Y bueno, el Arsenal es un equipo muy bueno.
Muy bueno.
¿Y qué voy a decir de Arsenal? Es un entrenador muy bueno.
Muy bueno, claro.
Y muy bueno, por cierto, el grupo que suena de fondo, ¿eh?
Sí.
Es que los Lumineers están pegando mucho aquí en Estados Unidos.
Muy bueno, sí.
Que yo también entiendo de música. Es
por supuesto. Claro. Con la Coldplay se lo conoció en España por Guardiola, que lo ponía en él.
Viva la vida. Ahora.
Qué grande.
Lumineers, cracks.
Qué grande el otro.
Cántate, grupo.
¿Qué música pondrá ahora Roura en el vestuario
Serrat, una cosa más clásica.
El Chunguito,
Serrat, una cosita así más de la patria.
Edu Polo, Milán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La deriva musical del vestuario azulgrana con Roura, ¿hacia dónde camina?
Mantiene la canción de Tito Villanova, aquella de Stronger, de Kelly Clarkson, que es la que ponía Tito Villanova a principio de temporada, aunque ahora mismo no está Tito, pues la costumbre se mantiene y es la canción que pone antes de llegar al campo.
Eso no son gallegadas.
Ahora Tito en Nueva York, como tendrá buena música, cuando venga va a traer una buena remesa de nuevo grupo, ya lo verás.
Barcelona también hay buena música, ¿eh?
Sí.
Seguro que traerá alguna tendencia nueva de Nueva York, seguro.
Bueno, ¿cómo ha sido la llegada del Barça a Milán? ¿Ha ido Boyan a recibirles?
No, todavía no. Boyan estaba en Milanello entrenando con su equipo. Luego, por tal vez, es posible que se cruce en el estadio en algún momento. Nada, viaje tranquilo. Simplemente se han encontrado con los trabajadores de Iberia esta mañana en el aeropuerto, que estaban protestando. Y para evitar males mayores, lo que han hecho es entrar por la terminal del puente aéreo, cambiar la entrada. Pero nada, todo viaje tranquilito. Ahora por la tarde entrenamiento en San Siro a partir de las 7, a las 6 rueda de prensa de Roura y del capitán Carles Puyol, que siempre se ha mostrado un gran fan y admirador del Milan y de la cultura de este conjunto, y lo hablabais ahora de las palabras de Berlusconi. Ha hablado Allegri hace un ratito, le han preguntado por eso, y simplemente ha dicho que Berlusconi ha expresado sus pensamientos, que son geniales, y ha dicho que les escucha, pero que él buscará lo mejor, la mejor formación posible. No se ha querido meter tampoco a decir que no va a hacer caso al presidente,
hombre,
ni a llevar la contraria por si acaso.
Habiendo dicho que ha expresado sus sentimientos, que son geniales...
por eso, que no se ha querido meter en ningún jardín.
Ya lo ha dicho
todo. Y lo que más nos preocupa, que el propio Allegri ha reconocido que el terreno de juego está en muy mal estado. Hace unos días se lesionó aquí Diego Milito jugando con el Inter. Dicen que en parte fue culpa del césped. Y si Allegri reconoce que el césped está mal, es que debe estar peor de lo que esperan en el vestuario del Barça. Esta tarde lo comprobaremos.
Muy bien. Pues ya nos cuentas, Edu. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Estaremos pendientes a ver si pillamos otra llamada de Tito Vilanova desde Nueva York a Roura, porque
la de ayer
fue muy buena, muy buena.
Cortita y buena,
¿eh? Como ahora ahí en Barcelona todo se espía, graban todas las conversaciones y todas las comidas y tal, pues está de moda, pues aprovechamos, ¿no? Y hacemos alguna...
Los restaurantes a veces se prestan a eso.
Tenemos al campeón de la Europa League camino de Moscú para jugar el jueves con el Rubin Kazán, ese partido de vuelta de la eliminatoria de 16avos, que realmente al Atlético de Madrid no le interesa. Hombre, suena fuerte decirlo así, pero,
sí, pero la
no le interesa.
Es evidente.
No le interesa porque 8 titulares del equipo de Simeone, 7 titulares.
Titularísimos, quería Pellegrini.
Titularísimos, no van a ese partido. El Atlético perdió 0-2 en el partido de vuelta. Ya en aquella alineación se vio que la Europa League, hombre, que ganarla 3 años en 4 temporadas, pues resulta.
Pero cuando llegas a la final mola.
Un poco anodino, ¿no? Así que el Atlético va con un equipo de circunstancias. Que deben estar volando ya. Y antes de subir al aeropuerto con un montón de chavales de la cantera rojiblanca y con Simeone al frente, Hugo Condés nos ha dejado, os ha dejado a todos esto.
Hola, ¿qué tal, Calle? Muy buenas tardes. Bueno, pues en este momento estamos camino de Moscú. En torno a las 7:30 de la tarde está previsto que aterricemos. Hemos despegado a las 2 de la tarde y la expedición llena de ilusión porque van un montón de canteranos. Fíjate que la expedición que más canteranos del Atlético de Madrid hay en toda la temporada, hasta 10, muchas ausencias, ha dejado Simeone en la capital a Juanfran, a Godín, a Felipe Luis, a Gavi, a Thiago, a Coque, a Raturán y por supuesto a Diego Costa, que está sancionado, y a Insúa, que no está inscrito por haber jugado con el Sporting de Lisboa. Con todo eso, como decíamos, hasta 10 canteranos, destaca la presencia de Ndoye, de Galán, de Calero, de Kader, de Galas y de los 2 que van a ser titulares, de Manquillo, que en principio apunta a titular en la banda derecha, y a Saúl, que apunta en el centro del campo junto a Mario Suárez. Sí va Falcao, que es quizá la pieza angular a la que se agarra el Atlético de Madrid para intentar remontar la eliminatoria. Hay que recordar que perdió 0-2 Vicente Calderón. Evidentemente el Atlético de Madrid, el Cholo, le da prioridad al partido del próximo domingo ante el Español en Liga, una vez que parece la eliminatoria bastante complicada, aunque en el Atlético de Madrid no descartan darle la vuelta. Fíjate que justo antes de salir para Moscú, hablaba aquí en el aeropuerto de Cebolla Rodríguez, y dice que nadie nada por perdido, que el Atlético de Madrid es el actual campeón.
Somos el actual campeón y aún hay que demostrar eso ya, dejar el máximo. Sabemos que el campo no es como estamos habituados a jugar, pero bueno, vamos a hacer lo imposible para poder ganar estos 3 puntos.
Pues ya lo ves, Galle, en torno a las 7:30, como decimos, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Moscú, -13 grados, o sea que la temperatura se las trae, césped artificial, el estadio Dubniki, mañana entrenamiento y rueda de prensa oficial del Atlético de Madrid, y en fin, hay mucha ilusión, hay algunos aficionados, aproximadamente unos 30-40 que han viajado con el equipo, y veremos cuántos canteranos debutan, cuántos chavales juegan y si el Atlético de Madrid es capaz de dar la campanada, porque yo creo que eliminar al conjunto del Rubin Kazán sería una auténtica campanada.
Bueno, sería un campanazo, buen viaje. Ya me gusta mucho, tranquilos, tranquilos, vamos, que vamos perdido, pero tranquilos, que aquí lo que le importa a Simeone es la Copa del Rey y la clasificación de la Champions. Vuelta a los entrenamientos del Madrid, bueno, de algunos del Real Madrid que han tenido menos días libres, Javi, porque hay quien dice que a algunos le han castigado.
Era día libre, había 2 jugadores, como eran Marcelo e Higuaín, que tenían que ir, porque así lo dijo Mourinho. A uno le hace muchísima falta, que es el caso de Marcelo. Se mete normalmente a todo el mundo el mismo paquete, pero yo creo que hay que separar casos como el de Marcelo como el de Gonzalo Higuaín. Marcelo se ha descuidado claramente y debe de ir mañana tarde y noche a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, e Higuaín ha ganado masa muscular, porque es un jugador que rápidamente en el gimnasio...
Han engordado.
Sí, pero sobre todo masa muscular, sí, bueno, que va perdiendo.
Han engordado.
Sí, pero no es el mismo caso, no lo mismo Marcelo y Higuaín, o sea, son
están el mismo día, a la misma hora, en el mismo sitio, pero no son casos iguales, hay que diferenciarlo.
A entrenar.
Y otros que han ido como Diego López, como Callejón, que han estado ahí trabajando, así que me parece bien. El equipo está enchufado porque tienen dos finales en el Nou Camp y en Old Trafford.
Y cuando subes de peso, pues a entrenar y lo manda el entrenador o lo manda el presidente. A entrenar, menos cuarto.
Tu mujer.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes satisfechos, como Andrés, al que ahorré 500 euros en la factura del taller.
902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
¡Vuelven las rebajas más bajas de Aurki! Todos los productos a precios imbatibles. Por ejemplo, neumático 175-65-14 por solo 25 euros. Y ahora, siempre un centro Aurki cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en www.aurki.com. Aurki, vienes por el precio.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Entrenamientos que me preocupan estos días son los que hace Ángel David Rodríguez, que es un chaval de Móstoles, como Casillas,
sí,
que es el tío más rápido de España.
Sí, señor, sí, bájalo.
Se dice rápido. Este es el tío más rápido de España. Ha conseguido hace nada el récord de España de los 60 metros en Düsseldorf. Estamos a dos semanas de los europeos en pista cubierta y el pájaro Rodríguez era uno de los candidatos a ganar una medalla en esos campeonatos, pero el otro día en el campeonato de España se llevó la mano al aductor, pinchazo, y estamos preocupados. Señor Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué pasa, Gallego? Buenas tardes.
Ay, me gusta.
No, con tranquilidad, eso es.
¿Cómo,
transmitiendo confianza.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que llevamos dos días preguntándonos, nada, ¿va a poder estar tranquilo o no va a poder estar?
A ver, te cuento por cómo iba. A ver, ese día por la noche estuve ya, por así decirlo, parado, de pie y tal. Y nada, un poquito de relajante muscular que te deja un poco groggy el domingo. Y a ver, desde ayer en parada no molesta. A ver, no me he querido probar, me han hecho resonancia, se ve ahí un puntito que puede ser una micro rotura y tal. Mira, como es todo deporte de competición, hay que arriesgar. Sí, por el plazo, para estar bien y a entrenar lo que no me duele. O sea, por ejemplo, hoy ya ayer hice un poco de trote, nada, 5 minutos, uh-huh, sin dolor. Y no voy a, por así decirlo, a probarme el dolor todos los días. Voy a hacer cosas que sé que no van a doler, pues, más gimnasio, fuerza, etcétera, para mantener peso, que es lo que me cuesta, porque si no, pronto bajo. Y fuerte, a ver si puedo hacer algo entre lunes y miércoles para decidir. El equipo se va el miércoles, así que el lunes y martes me tocaría probarme ya en serio.
De la semana que viene.
Con calma.
Total, que poquito a poquito, sí, fin de semana, y el lunes haces una prueba para ver si te duele o no te duele.
Así es.
Bueno, pues vaya.
Con calma. ¿Qué le vamos a hacer, hijo?
Tú.
Vale, pasa que contrario que a Marcelo, que va perdiendo peso.
¿Qué le vamos a hacer?
No hace gimnasio.
Hombre, te fastidiaría perdértelo, ¿no?
Sí, pero bueno, como ya tengo muchos años, ya sé que estas cosas pasan y que, mira, luego viene el verano, que hay campeonato del mundo, que todavía mola más, aunque las opciones son infinitamente menores.
Claro, porque vienen los americanos también, y tal, y claro.
Claro, a ver, aquí podía estar la medalla, no aquí al lado, pero podía estar más o menos accesible por lo que he corrido, y en verano no, pero bueno, en verano pegarme semifinales y cerquita de la final es igual de valioso o más incluso que conseguir medalla en Europa de pista cubierta.
Aquí en la pista cubierta tus rivales son los franceses, ¿no?
Un francés y un italiano que está, la verdad, como un cohete. Los ingleses este año andan un poco flojos, no sé si es porque luego llegarán a el que llegue, los dos que lleguen al europeo igual bajando de 6.60. Luego esto es una incógnita, ya te digo, gente que corre mucho, luego ya el campeonato no corre y al revés.
Oye, ¿y el hombre más rápido de España, cómo es su vida de deportista de élite? Aparte de seguirte en Twitter, que es una gozada a ver lo que opinas de numerosísimos temas. ¿Cómo lo llevas? Porque aquí estamos hablando todo el día que si Cristiano Ronaldo, que si el otro, que si Messi, que no sé qué, y a vosotros os miramos.
Mira, ahora
muy
me
poco.
Cogeré el scooter y me iré a la Blume, que tenemos ahí charla con los médicos, no por este tema, por otro, y luego ya me toca fisio, entrenar, pues vienes a casa, te haces la cena, cenas con la novia, hablas del día, qué tal el tuyo, el mío bien y el tuyo pues está.
Lo normal, vamos, lo de todo.
Ella habla.
¿Tu novia es deportista también? ¿Se dedica a esto o no?
Era el de 400.
Era el de 400.
Así que más o menos que entiende lo bueno y lo malo, cuando estás así, pues a ver, le tengo que estar un poco arisco, por sí o sí.
Cuando estás arisco es mejor que no te diga nada, claro.
Ya, bueno, ya, como ella también lo pasó lo suyo, lo llevamos bien.
Qué bueno. Interesante.
Te vas de vacaciones con ellos, te echan a correr y a ver quién les coge.
Interesante. ¿Y te ganas la vida de atleta solo?
A ver, sí, cogiendo muchos cachitos y no me puedo quejar. Entre lo que junto de Fútbol Club Barcelona, Fundación Madrid Olímpico y Federación Española, pues oye, mira, luego algún meeting que salgas algún premio, pues mira, para vivir, no da para ahorrar, pero da para vivir.
Bueno,
a mi nivel.
Y
es verdad que hace 10 años alguien con un nivel inferior al mío también podría más o menos vivir de esto. Ahora, como está la cosa, pues.
Claro, los patrocinios es tan difícil, ¿no?
Bueno, ahí haciéndoles un poco de cuñas, no creo que será que ahora.
Por supuesto, aquí mete las cuñas que quieras.
No, me trata muy bien a Adidas y Oakley de material y tal, y bueno, si se les puede sacar algo, pues oye.
Claro, exactamente. Si lo pueden mandar a la redacción tampoco nos importa, ¿eh? Gran.
Oye, y un poco de cohecho.
Y tú, siendo atleta del Fútbol Club Barcelona, lo del fútbol y eso, ¿cómo lo vives?
Pues entre el Fútbol Club Barcelona, que me gusta mucho cómo juegan, y el Atleti, que este año me da bastantes alegrías, no me puedo quejar.
Sí, pero tú eres del Atleti.
Soy del Atleti y socio del Barça.
Cosas que son compatibles, ¿eh? En cualquier caso.
Sí. Son cosas compatibles. Otra cosa ya, por ejemplo,
pero pongamos por caso que llegan a la final de la Copa del Rey el Atlético de Madrid y el Barça. Con permiso del Real Madrid, que es una suposición, y del Sevilla. Pero pongamos por caso que es esa final y que se disputa. Seguramente si es esa final se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.
No lo dejan.
No, sí, porque las obras han terminado.
Hay una obra.
Vamos a intentar hacer una obra. En ese partido, ¿qué?
Pues quedaré con los amigos, me tomaré un par de cañas y disfrutaré del fútbol.
Mójate, pájaro.
Mójate.
Que juegue Pantic.
Es que al Atlético le viene bien ya la copa, macho. Bueno,
que gane el mejor. La Copa para el Atleti, la Liga para el Barça, ¿no? La Copa para el Atleti, la Liga para el Barça.
No, ha dicho la Champions. La Liga dada por ganada.
Bueno, pájaro.
Bueno, el Atleti va a ganar. Esperemos ganar la Liga del Segundo con el Atleti, aunque se puede ganar con hasta arriba.
Bueno. Que da igual, que eso nos da igual. Lo que nos importa es que se te arregle el aductor y que puedas estar en los europeos, ¿vale?
Pues nada, así con humor un poquito, que siempre viene mejor.
Claro, sí. Un abrazo, pájaro, te seguimos.
De lejos,
porque tú vas muy rápido.
Venga,
cuídate.
Hasta luego.
Grande el pájaro, ¿eh?
Muy grande, Ángel David Rodríguez.
Muy grande. Ahí está, un tío rápido y que además tiene cosas en la cabeza, más que la velocidad.
Y no pájaros.
Y no pájaros.
Qué bien traído. Qué humor tan sensible tenemos, ya voy yo.
Es
qué previsible. Por malo de Palacio.
Malo el suyo.
Porque no se había ocurrido.
Claro. También le ha ido bien últimamente a Colunga, el jugador del Getafe, que en la primera parte de la temporada no contaba para Luis García, pero Javier Blanco ahora está mejor, ¿eh?
Sí, antes de Navidad llegó a decir que ningún futbolista podía estar contento en un equipo jugando 10 minutos, que él ya le había dicho al club su intención de salir, que le buscasen una salida, pero en cambio llegaron las bajas del Getafe y la verdad es que cambió totalmente su temporada. Desde la jornada 19, que se enfrentó al Granada el Getafe, es titular en ese partido, empataron a 2, ya él hizo 2 asistencias, lleva 6 partidos como titular en los que ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias, o sea que se ha consagrado como titular, está siendo fundamental para esta mejoría del equipo de Luis García. Y hoy ha reconocido que tuvo ofertas, que entrenadores hablaron bien de él, pero que afortunadamente todo cambió.
Sí, es verdad que podía haber salido, había ofertas encima de la mesa. Siempre estoy agradecido al interés de varios equipos. Hubo entrenadores que lo dijeron públicamente. Yo creo que eso a un futbolista le agrada. Tal y como está el fútbol es complicado, porque vemos todo como está. Y, y Málaga, y lo que me hace pues es tener más ganas de seguir trabajando, porque algo bueno pues parece que estoy haciendo. Y ya te digo, oye, entonces todo cambió, me quedé en el Getafe y yo creo que se ve a un Adrián Colunga pues con ganas de aportar, con ganas de sumar, y ya te digo, pues lo que me dé el míster, aprovecharlo.
Sí, es verdad, Gallego, también que la competencia tampoco ha sido demasiado fuerte, porque ni Álvaro Vázquez ni Paco Alcácer han conseguido pues triunfar en el Getafe y meter goles, que al fin y al cabo pues le ha dado esa oportunidad a Colunga.
Nos alegramos por Colunga. Está tuiteando Edu Pidal desde el juicio, la declaración de Tyler Hamilton, y lo último que ha puesto es que Hamilton ha dicho textualmente: di positivo por dopaje sanguíneo y me dijeron que podía tener sangre de otra persona en mi organismo. Claro, si es que le ponían a las bolsas, claro, el nombre de los perros,
y al final te lías.
Claro, al final tienes un perro, Toby, pues
claro, Toby, claro, el otro lo tenía.
Seguramente
Toby.
Había unos cuantos que llamaban al perro Toby,
eso, claro, se dejó.
Toby, no sé qué. Increíble, qué pena. Yo positivo en la Vuelta a España 2004 en Badajoz.
Muy complicado.
Yo lo entendía, dice que no lo entendía.
Hay que poner a los perros nombres originales, porque si no, Eufemia no se puede confundir, hombre.
Oye, pues no lo entiendo, no sé cómo, no sé cómo positivo.
En esa conferencia, Vicente del
Bosque. Trotsky, eso.
En esa conferencia, Urco. A Vicente del Bosque le han preguntado por el dopaje en el fútbol. Ha dicho que él no tiene conocimiento de eso, que no lo ha visto, pero que la amenaza existe y que son gente que no está dentro del deporte, no son deportistas y que se quieren aprovechar del éxito de los demás. Pues el Bosque siempre.
El Bosque, eso, el doping no.
Por cierto, le han preguntado que si el Real Madrid le echará de menos. Dice que no, que el Madrid es una institución tan grande que es imposible que le eche de menos al Bosque.
Claro, si el Madrid tiene un entrenador, claro, al que le quedan 3 años de contrato.
Eso es.
Hay que rebajarse. Medio. Yago de Vega, lo de Pistorius es lo primero que llevo toda la mañana escuchando.
Hola, Galle.
La gente llega a la redacción,
hola a todos.
Abre el ordenador y lo primero que hace es: ¿has visto lo de Pistorius? ¿Has visto lo que ha hecho Pistorius? Uy, Pistorius. Y ya al final te metes en el tema, que es como un culebrón.
Sí, 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 muy fuerte. Sí. Bueno, la verdad es que tiene todo muy mala pinta para Pistorius, ¿eh? Mañana se va a decidir cuál es la sentencia que le cae. Pero hoy ha declarado el atleta sudafricano, ha vuelto a incidir en que estaba profundamente enamorado de su novia, que no estaba premeditado y que él lo único que hizo fue levantarse por la noche al oír un ruido en el baño, que se puso las prótesis, se levantó y no sabe muy bien por qué, disparó 4 veces contra la puerta del baño. Contra la puerta, sin saber quién estaba en el otro lado.
Las balas atravesaron la puerta sin que él tuviera imagen de quién estaba al otro lado.
Correcto.
Ojo.
Lo que pasa es que canta todo un poco, porque él, cuando dispara, dice que gritó a su novia diciendo: llama a la policía. Y en ese momento se da cuenta que ella no está a su lado. Entonces coge un stick de hockey, por lo visto, o de cricket.
Un bate de cricket.
Y se acerca al baño y al abrir la puerta se encuentra a su novia tendida. Y es en ese momento cuando llama a la policía. Se dice desde la acusación que había habido una fuerte discusión y que ella en principio se había encerrado en el baño y que él, de forma premeditada, cogió esa pistola y disparó a través de la puerta del baño, causándole la muerte.
También hay una teoría sobre el posible alcohol, anabolizantes, algo que hubiera tomado Pistorius.
De momento todavía no se está investigando.
Será muy importante saber cómo es el baño de grande, porque si el baño era muy grande y tú tirabas a la puerta, no estabas muy seguro de que la estuvieras dando. Ahora, si el baño es un pasillo y la bala...
No sé, vamos. Él decía además...
La casa es brutal, eso es un pedazo de super chalet con una finca increíble. Me imagino que sería un baño grande.
Le preguntaron también en un momento determinado que por qué dormía con una pistola de 9 milímetros debajo de la almohada, prácticamente. Y él decía que había recibido amenazas, que a pesar de vivir en un barrio tranquilo, que no estaba seguro y que se encontraba en algunos momentos que estaba inseguro y que por eso tenía esa pistola. De todas maneras, la historia es que uno cuando se levanta por la noche y oye un ruido en el baño no se pone a pegar tiros. No sé, vamos, no... Es que, como tampoco concibo lo de dormir con una pistola debajo de la almohada...
Bueno, hay que dar asunto, hay que dar asunto.
Mañana, en teoría, sale la resolución y se sabrá cuál es la sentencia que le cae a Óscar Pistorius. Más cosas. Ramí, el central del Valencia, microrrotura fibrilar en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, por lo que estará 3 semanas de baja. Se pierde la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. La FIFA ha anunciado este martes que volverá a usar la tecnología de la línea de gol, ¿te acuerdas? Que utilizó... ya en su momento. Bueno, pues lo va a aplicar para la Copa Confederaciones y para el Mundial de Brasil 2014.
¿Y por qué no poner un par de árbitros más? Que hay pocos ahora, hay 7 ya.
Bueno, es mejor lo de esto.
Mira,
la FIFA lo quiere y la UEFA no.
Hay un dicho que se aplica también a los árbitros, que se utiliza con los médicos, que es: un médico cura, 2 médicos dudan, 3 muertes segura.
Entonces, no.
Esto está muy bien traído.
Te digo una cosa.
El manzano se lo tiene que apuntar.
Eso yo lo he visto en casa de un médico colgado en su propia pared. O sea que si lo tiene un médico, fíjate lo que te digo. Detalle de la Real Sociedad. Varios jugadores de la Real, encabezados por su entrenador, Philippe Montanier, han visitado esta tarde a los aficionados que hacían cola en Anoeta para retirar las entradas.
Muy buen detalle.
Para el derbi viernes, último derbi vasco de la historia en San Mamés. Atlético de Bilbao, Real Sociedad, va a ser el viernes.
y se han acercado allí unos cuantos jugadores, Xavi Prieto, Esteban Sotegui, Carlos Martínez, Chori Castro y
como
el propio Montanier. Y sí,
como personas.
Se han ido allí, se han hecho fotos, les han llevado incluso algunos souvenirs, así que detallazo de la Real Sociedad.
Muy bien, Yago, muchas gracias.
De
sí,
nada.
Porque como dice Javier Rael, los futbolistas también son personas.
Que no lo parezca, ¿no? Sí,
la mayoría de ellos. Aquí lo dejamos, gracias a todos a los que os ha encantado el nuevo tema de apertura. A los que no os ha gustado mucho, dadle dos días.
Ay, ay,
luego ya diréis. Hasta luego, Gallego, adiós.